Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém? Queremos dar-lhe a bem-vinda na nossa família Perseverança. E como sempre, é um grande gosto estar com vocês. E nós queremos começar nossa conversação invitando Maria de vir e estar com nós. Maria tem muitos títulos. Títulos muy hermosos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, en la soberana, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Queremos empezar nuestra conversación rezando la oración que lo que le gusta más a María. Y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Como María, el Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped, el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es el santificador, aquel que nos hace santo. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo en su carta a los Romanos nos recuerda con esas palabras. Él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Vamos a humildemente implorar el Espíritu Santo de derramar sobre nosotros su presencia. Iluminar nuestro intelecto y encender nuestro corazón con el fuego de su amor. Rezando así. La oración clásica al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Yasha Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. San Romualdo, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. La familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Por eso, queremos darles ánimo y yo voy a rezar por ustedes. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa hoy día. Y pedir varias intenciones para nosotros. Una es que me gustaría rezar para que nosotros podamos estar abiertos. Estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por nuestras familias, por la conversión de nuestras familias, por la santificación de nuestras familias, y por la salvación de nuestras familias. Y mi última intención, como siempre, hermanos, es me gustaría rezar por los moribundos. Especialmente los moribundos, quienes están em peligro sua salvação. Para que ele pueda morrer em la graça de Deus. Como diz Santo Afonso Maria Liguori, la graça de las gracias, la graça de las gracias es de morir en la graça de Deus. Essas são minhas intenções que vou poner sobre o altar em minha missa hoje. Bien, hermanos, gusto estar com ustedes, como sempre, grande gusto. El mês de maio é o mês de Maria. E neste mês, quase todos os dias, les havia dado uma forma de breve catequese sobre Maria. Breve catequesis sobre la Santísima Virgen María. En el mes de junio, hermanos, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pero si alguien le pregunta, para ti, ¿cuál es el ¿cuál es el sentido, significado del mes de junio? Inmediatamente, para mí, el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Yo les recomiendo de rezar lo que tiene Carmen, la litanía al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Carmen, ya había puesto en la pantalla. Ella estaba anticipando lo que iba a decir. De rezar la litanía al Sagrado Corazón de Jesús hoy. Hay varias litanías. Pero la litanía al Sagrado Corazón de Jesús es una joya. La litanía tiene varias invocaciones manifestando las virtudes de la persona invocada. Y varias de las invocaciones vienen de la Biblia. Expresiones poéticas y expresiones también místicas. Pues invito a ustedes a rezar la litanía al Sagrado Corazón de Jesús. Y podrían ustedes también ofrecer rezar la litanía en reparación por los pecados. Jesús a Santa Margarita María Lacou pidió reparación. Jesús dijo a la santa que tengo en mi estudio, ahí el corazón llama tanto. Y recibe nada más que indiferencia, frialdad, ingratitud. Queremos consolar el corazón de Jesús. Consolar y ofrecer actos de reparación. Reparación por los pecados. En forma amplia podemos ofrecer la oración reparación por los pecados de la humanidad. Luego, de los pecados del mundo entero. Luego, reparación por los pecados del país donde vivimos. Luego, podríamos ofrecer oraciones en reparación por los pecados de la iglesia y los miembros de la iglesia, inclusive nosotros sacerdotes. Ofrecer la letanía en reparación, por los pecados de nuestra propia familia, y rezar en reparación por nuestros pecados personales, porque somos pecadores. Entonces, hermanos, el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Podrían rezar en el transcurso del día también la oración: Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Bien, hermanos, vamos a dar un resumen panorámico de lo que estamos leyendo y meditando en las lecturas de la misa. Estamos leyendo San Pablo y su segunda carta a los Corintios. Y San Pablo dice: en el tiempo oportuno, de no recibir la gracia de Dios en vano. Me gustaría comentar sobre eso. En el momento propicio o momento oportuno, de no recibir la gracia de Dios en vano. El salmo es: el Señor ha manifestado su salvación. Y estamos, hermanos, empezando el lunes pasado, leyendo el Evangelio de San Mateo capítulo 5, y estamos leyendo, meditando lo que se llama el Sermón de la Montaña, que es San Mateo capítulo 5, 6 y 7. San Mateo 5, 6 y 7. Y estamos todavía en capítulo 5. Y hoy Jesús dice: ustedes oyeron de sus pasados, ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice: si alguien te hace daño de no resistir, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, dale la derecha. Si alguien te pide caminar una milla, caminar dos. Si alguien te pide algo, se lo tiene que dar. Si ve qué sublime es la doctrina de Jesús. Qué sublime. Qué exigente. Pero me gustaría hoy con ustedes hablarles sobre lo que dice San Pablo: en el momento oportuno, de no rechazar la gracia de Dios. Me gustaría hablarle sobre la gracia de Dios. La doctrina de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema catequético de gran importancia. Tanto también que nosotros, sacerdotes, estudiando para ser sacerdotes, tuvimos que estudiar un semestre sobre la doctrina de la gracia. Bien, una definición. La gracia de Dios, la gracia es lo que nos hace nosotros agradable a Dios. Si queremos ser agradables a Dios en este mundo y para toda la eternidad, debemos tener y estar en la gracia de Dios. La palabra gracia en latín, gracia, significa es un don gratuito que Dios nos ofrece. ¿Cuándo recibimos? Recibimos la gracia santificante en el momento del bautismo. Por esa razón, hermanos, nuestro bautismo es de grande, grande importancia. Nuestro bautismo hemos recibido, la mayoría, en nuestra infancia. Quitó la mancha del pecado original. Quitó la mancha del pecado original. Luego, nos transforma en una relación filial donde estamos con la gracia santificante que viene del bautismo. Somos hijos y hijas de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Somos amigos del Espíritu Santo. Somos templos vivientes de la Santísima Trinidad. Templos vivientes de la Santísima Trinidad. Entonces, la gracia santificante es lo que nos hace agradable a Dios. Lo que deberíamos hacer es proteger debemos proteger la gracia santificante. Trate de aumentarlo. María Alcalá hace la pregunta, padre, ¿qué pasa con una persona que nunca recibió bautismo? Buena pregunta. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo fueron, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado. Luego Jesús dice, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esas son las últimas palabras de Jesús. Es un mandato misionero de predicar, pero también de bautizar. deveríamos tratar de promover entre los no bautizados de recibir bautismo. Si son adultos, nunca es tarde. Podrían ir al rito, la rica rito de la iniciación cristiana de adultos. En ese caso, los adultos podrían recibir bautismo, comunión, confirmación, se llama los sacramentos de la iniciación, al mismo tiempo. Y normalmente se los recibe en la misa de la Vigilia Pascual. Es el tiempo oportuno. Por eso deberíamos tratar de promover el bautismo. Y papás, he visto ayer una mujer embarazada 8 meses. He dicho, y trate de bautizar su bebé más rápido posible. Vayan a las pláticas del bautismo. Escogen los padrinos. Y ya más pronto posible de bautizar el niño. Con esto vienen lo que se llama la gracia santificante, lo que nos hace agradable a Dios. Muy buena pregunta. Pasamos del tema de la gracia santificante a lo que se llama la gracia sacramental. Entonces, hermanos, gracias a Jesús y su cuerpo místico, la iglesia, tenemos el sistema de los sacramentos. El sistema de los sacramentos. Los 7 sacramentos. Sacramento es un signo exterior instituido por Jesús para conferir la gracia. Una definición clásica del sacramento. Un signo exterior instituido por Jesús para conferir o comunicar gracia. Pero de los 7 sacramentos, cada sacramento, como trate de imaginar un riachuelo y 7 brotes de riachuelo, brotando, 7 del riachuelo o del río, 7 pequeños fluyendo. Entonces, cada sacramento comunica una gracia especial, un contacto con Jesús. Pero cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos para entender más y más la doctrina de la gracia santificante, la gracia sacramental. Bien, el bautismo purifica el alma del pecado original y comunica las 3 personas divinas dentro de nuestra alma. Que el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es diferente del sacramento del bautismo. ¿Qué hace el sacramento de la confesión? El sacramento de la confesión, el efecto específico es la sanación. es la sanación. Jesús sana y salva. Si le gusta una analogía, lo que el médico o el doctor y su remedio por el enfermo es lo que la confesión es por el alma. Por esta razón, llamamos, en verdad, Jesús es el médico. Jesús es el médico divino. El médico del cuerpo y del alma. Porque si pasamos de la confesión a la misa, y el fruto exquisito de la misa, el fruto exquisito de la misa es la Santa Comunión. Es la Santa Comunión. Confesión y comunión son dos sacramentos, pero bien distintos. Como la confesión nos sana, la comunión nos alimenta. Confesión, vamos al doctor. Comunión, vamos a Pollo Loco. O Taco Bell. O Chuck E. Cheese. Si queremos tener un alma fuerte, robusta, resistente, deberíamos tratar de acudir a la Santa Misa lo más frecuente posible. Lo más frecuente posible, pero al mismo tiempo, recibir la Santa Comunión con fe, frecuencia y fervor. Los tres Fs. Fe, frecuencia, fervor. Señor, aumenta mi fe. Frecuencia, dos o tres si posible. Con fervor. Fervor el fuego interior del amor. Si lo hacemos. Hermano, vamos a tener un alma bien robusta. Un alma bien, bien robusta. Un alma bien robusta. Y un ejemplo más. La mayoría de ustedes están casados. Y el día de su boda o matrimonio, al dar los anillos, ustedes han hecho un compromiso. Un compromiso muy serio. Y el compromiso fue el compromiso de fidelidad hasta la muerte. De ser fieles en tiempos buenos y malos. Salud, enfermedad. Perdón. Riqueza y pobreza. Hasta la muerte los separe. Preso con el bautismo, con el matrimonio, ustedes han recibido la gracia sacramental suficiente para mantener la fidelidad. Y además de estar abiertos a la procreación. Pues, hermanos, estoy hablando hoy sobre la primera lectura de San Pablo, donde nos exhorta de no recibir la gracia de Dios en vano. Perdón. De no recibir la gracia de Dios en vano. Estoy explicando varias dimensiones o facetas de lo que se llama la gracia. Hablé de la gracia, la definición de la gracia santificante, la gracia sacramental. Ahorita, me gustaría hablar de lo que se llama las gracias actuales. Las gracias actuales. Si estamos en el estado habitual de la gracia santificante, Dios nos manda constantemente lo que se llama gracias actuales. Relacionado en cierto sentido con inspiraciones. Las gracias actuales, inspiraciones, nosotros podríamos aceptar, acoger, pero somos libres. Podríamos también resistir. Entonces podemos aceptar y podemos resistir. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de gracias actuales. Ok, número uno. Tú estás regresando una tarde del trabajo. Fue un día duro, con mucho cansancio, algunas contradicciones. Y entre el lugar donde trabajas en tu casa, sería 20 minutos. Y tú estás escuchando radio, radio que te gusta, música. Pero al manejar, pasando un minuto, recibes una luz en tu mente. Es una gracia actual de apagar el radio y sacar su rosario, tal vez tiene un anillo. En lugar de escuchar la música, de rezar el Santo Rosario por la conversión de los pecadores y por la salvación de tu propia familia. Apagas el radio, saca tu rosario y por otros 15 minutos hasta llegar a tu casa estás rezando el Santo Rosario. Y llegar a la casa estás en paz. Esa fue, hermanos, una gracia actual que Dios te mandó, tú estando en la gracia santificante. Ok, segundo. Tú llegas a tu casa y estás cansado, y al entrar en la casa vas a ver tu esposo y tu hijo. Em lugar de mostrar uma cara de vinagre, uma cara de cansado, tienes a inspiração de dar-lhes uma sonrisa. Dá-lhes uma sonrisa. Essa seria outra manifestação da graça, las graças atuales. Outro exemplo. Estás caminhando a la tienda y es mediodía, 12. Y te acuerdas que para descubrir te digo, es buena, es buen hábito de rezar el Angelus a las 9, a las 12 y a las 6 de la tarde. A las 9 rezar el Angelus para santificar la mañana. A las 12 para santificar la tarde. A las 6 santificar la noche. Pues estás caminando para llegar a la tienda 5 minutos y es mediodía y rezas el Angelus. Es otro ejemplo de una gracia actual y tu correspondencia. Hermanos, ejemplos son incontables, pero le voy a dar poco más. Para que podamos estar más y más abiertos a las gracias actuales que Dios nos manda. Estás sentado a la mesa con tu familia y hay una botella de Coca-Cola y una botella de agua. ¿Te gusta Coca-Cola? Pero recibes una inspiración. Renunciar este Coca-Cola y tomar agua por la conversión, santificación y salvación de tu familia. Es otra gracia actual. Otro ejemplo. Porque realmente, hermanos, nuestra santificação e crescimento em relação com Deus depende em grande parte em estar abertos, dóciles, disponíveis a las graças actuales que Deus manda. Que se le passa em la mente un mal pensamento. Se le pasa un mal pensamiento. Inmediatamente, rezar a María. Y al rezar a la María, la Virgen María interviene y expulsa ese mal pensamiento. Otro más. Hoy a las 3:30. para escobita. Para escobita tiene una misa por los niños y por la familia. Ya la tres media tiene 2 horas libres. Ah, voy a misa y voy a llevar mi hija a la misa. Entonces vas a la iglesia a las 3:30, rezando el rosario, la misa, comulgando con tu hija. Todo es, hermanos. Es lo que se llama corresponder a la gracia actual. Pero al mismo tiempo nosotros podríamos rechazar, porque somos libres. Y otra dimensión de la gracia es, voy a ponerlo, se llama la gracia preveniente. ¿Qué significa, hermanos, la gracia preveniente? Está relacionada con la gracia actual. Y es lo siguiente. Todo lo que yo había dicho de las gracias actuales, dándoles muchos ejemplos. Para poder llevar a cabo acciones agradables a Dios, necesitamos urgentemente la gracia de Dios. Y uno es la gracia preveniente. Entonces, hermanos, al rezar el rosario, al rezar el ángelus, al dar la sonrisa, al hacer penitencia y no tomar su Coca-Cola, al rechazar el mal pensamiento, es la gracia actual y también es la gracia preveniente para poder hacer esas acciones agradables a Dios. Necesitamos urgentemente la gracia preveniente. La gracia preveniente es la gracia que precede o viene antes de hacer la buena obra. Por lo tanto, se da cuenta, todo lo bueno que yo puedo hacer, todo lo bueno que yo puedo hacer es pura gracia de Dios. Gracia de Dios y corresponder a la gracia de Dios. Las dos. Dios manda la gracia, yo digo sí, y se lleva a cabo la buena acción. Nuestra santificación depende mucho en esto. Mucho en esto. Sigamos. Otra dimensión de la gracia es lo que se llama la gracia. La gracia es la gracia eficaz. ¿Qué significa, hermanos, la gracia eficaz? Dios nos da siempre la gracia eficaz para poder evitar el pecado y vivir una vida agradable a Dios. Pasaje bíblico que se me viene es cuando San Pablo, ustedes se acuerdan por saco, cuando San Pablo tiene una espina, un punzón, una espina, y San Pablo, él implora a Dios de quitar, esta espina. Y San Pablo se lo pide a Dios una vez, dos veces, tres veces. Y Dios no lo quita. ¿Y qué dice Dios? Dios dice a San Pablo, mi gracia es suficiente. La gracia eficaz. Entonces, para poder evitar el pecado, podemos evitar el pecado. Es posible. Pero debemos corresponder a la gracia de Dios. Por eso Jesús dice a San Pablo, no le voy a quitar esa espina, pero te voy a dar la gracia. Y mi gracia es suficiente. Hermanos, ese tema es muy importante para nosotros si queremos ir avanzando en el camino de la santidad. Muy importante. San Agustín se llama el doctor de la gracia. Y San Alfonso María de Ligorio. Dice que la gracia Santo Alfonso dice que la gracia, hermanos, la gracia de las gracias es de poder morir en la gracia de Dios. Porque si yo me muero en la gracia de Dios, si tu hija muere en la gracia de Dios, serás salvado. Será salvado, y como dice Jesús, que le sirve al hombre ganar todo el mundo se pierde a Dios. Espero que esta plática fue útil para ustedes. Les invito a ustedes de compartir este tema, plática, a sus amigos. Y dado que estamos hablando del tema de la gracia de Dios, podríamos nosotros terminar rezando a María. María tiene muchos títulos. Pero uno de los títulos más importante referente a nuestro tema es María es la llena de gracia. Vamos a rezar, hermanos, para que podamos aumentar la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios, morir en la gracia de Dios y ir al cielo un día, juntos. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.